Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña el Guajiro Peña. Lo tengo de copiloto hoy. Tenga el Guajiro Peña como copiloto, es más peligroso que el alemán ese de German Wings. Nuestro productor estrella es Héctor Carrillo y nuestro ingeniero de sonido, que hoy está de buen humor, ayer estaba medio difícil, es Omar Martínez. Ayer estaba difícil porque en realidad le cambiaron el juego aquí. Ese chisme no se lo voy a decir a ustedes, pero estuvo muy simpático. Muy bien, así que hoy, como le digo, estamos el Guajiro y yo solo, y esto va a ser un programa suelto, un poco anárquico, más que de costumbre, que ya decir. Y vamos a conversar bastante de pelota, mucho de básquetbol, porque como está Pepe Lacayo, el Guajiro me va a hacer todas las preguntas de básquetbol que quiera hoy y yo se las voy a contestar todas, las que tengan la respuesta. La que no sepa, pues lo veremos, lo que inventamos. Porque cuando estaba Pepe, cuando le hace la segunda pregunta, Pepe le dice a Guajiro no, y empieza la bronca ahí. Lo cual tengo que confesarle que yo disfruto. Carrillo se mueve de la risa. El único que le molesta un poco a Omar, que es el tipo más serio que tenemos aquí. Más o menos cuando está en su trabajo. Tiene tantos botoncitos en la consola que tiene que estar muy atento. Parece como dice, uno de los aviones antiguos, los de ahora, lo único que tiene es una pantallita chiquitica y se maneja con una palanquita. Pero bueno,
yo pensé que Rafael García Toledo
tiene una sola...
cuando iba a presentar el programa iba a decir: hoy es el día de José Fernández.
Bueno, hoy es el día...
¿Cabía esa palabra?
Hoy es el día antes del 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos. Así que mañana, vamos a aprovechar para anunciar esto, mañana no tenemos programa en vivo, tenemos uno que grabamos ya. Así que no se pongan a llamar aquí porque no tienen quien le conteste. ¿Ok? Vaya, la llamada entra, sonará y alguien dirá, ¿quién?
Así que... Y Rafael, y... para los fanáticos, ya hablé con Rafael, que tengo aquí escrito algo de lo que ha sucedido, lo de Tom Jones, el famoso operación esa, lo que él hizo, y el único pitcher que se ha operado de eso, también lo vamos a mencionar.
Ok. Bueno,
el Smoke, que fue, está en el Hall de la Fama, es el primero que ha ido.
Muy bien.
Así vamos, que vamos a ver lo que
vamos
pasa.
Vamos a pedirle a Omar Martínez que nos dé la música y tú conversa todo lo que tú quieras de Grandes Ligas hoy.
¿Okay? Tengo muchas cosas
la de música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, tú dices que es el día de José Fernández. Bueno, vamos a hablar de José Fernández. Hazme el cuento de José Fernández. ¿Qué pasó hoy con Joséito Fernández? Llevaba 414 días sin pichar en Grandes Ligas.
Y qué casualidad que hoy pichó y pichó el fenómeno de ese piche de San Francisco, que también Caín. Se había operado, picharon contrario, qué Caín, cosa, ¿verdad?
Sí, Caín, que no tenía Tommy John, pero también tenía una lesión
Caín,
grande.
Sí. Piche de cero y cero carrera.
Sí, un maestro del individuo, y los dos tienen una característica muy interesante, aparte de ser buenos piches, que los dos batean, pero muy bien. Caí un tremendo bateador. Y José Fernández, cuéntale a los oyentes lo que pasó hoy.
Sí. Bueno, Rafael, primeramente yo no fui a almorzar hoy pues porque el juego era a las 12 esperando el acontecimiento esto. Y le voy a decir lo que pasó en el primer inning del juego. Debuta el cubano de Santa Clara después de una operación de Tommy John en el codo y un año y 16 días sin lanzar. ¿Y qué pasó? El primer lanzamiento de juego, por el medio plato, 93 millas. Dos bolas malas y le dan línea al centerfield. Ok. Él cogió la tierra, se untó la tierra ahí, se limpió ahí. Viene el próximo bateador y lo pone en dos strikes y le mete un machucón por tercera base, un zurdo, y a tercera base está jugando donde debe de jugar. Cargado para el señor, mete un machucón a tres pies exactamente de la base, un bao alto y la bola pasa y se convierte en doble. Y ese fue, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Eso es duro para un muchacho que lleva tanto tiempo. Y aunque no lleve tanto tiempo, el primer línea es mortal para todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hombre en primera y tercera. Viene a batear el escopetero, la franquicia del equipo. Le tira una bola mal en la próxima 96 millas por hora y como que le quema el bate, pero este muchacho Posse tiene una fuerza grande y mete un batazo profundo solamente para que le pudieran anotar de pisico y anotaron la carrera. ¿Qué pasó? Bueno, yo dije, está bien, dos outs. Hombre en tercera base, ¿tú sabes lo que pasó? Le quema el bate al siguiente bateador y la tercera base va para donde está el señor Echavarría. Y pasó con ficha porque los dos no podían coger la pelota. A lo mejor Echavarría tenía mejor facilidad de cogerla. Y cayó la bola. Esa fue la segunda carrera. Y después la historia es que cogió y se sacudió cuando terminó el inning y pareció un león. Sí. Hablando con todo el mundo, con el pitching coach. Y yo miraba, digo, está nervioso porque tú tienes que tener nervios. Bueno, de ahí para adelante, olvídate. El señor José Fernández viene y se faja de tú a tú con el otro pitcher operado que también pichó hasta ese momento, buenísimo.
Muy bueno, claro. ¿Sí?
Viene el línea, hace el cuarto inning. Y los Marlins, la primera base que ayer le ganó con un bambinazo, hoy también mete jonrón y se pone en juego 4-3. ¿Pero qué pasó? Que viene José Fernández y dice, aquí estoy yo. Y mete un jonrón por el center field, que aquello fue un espectáculo. Y se pone 5-3 el juego. Y la historia es ahí, que después de eso fue dominado todo el tiempo. No dio una sola base por bola, ponchó 6. Y este muchacho lo ha felicitado a todo el mundo. El estadio estaba rebotado de fotografías.
A las 12 del día, un día de trabajo.
¿No tú viste qué cantidad de fanáticos?
No sé, pero
un espectáculo.
Estaba lleno todo.
Bueno, pues José Fernández llega y primer día de su apertura gana el primer juego, lo que dejó después de haberse lesionado el último juego que pichó con el San Diego, que se lastimó y lo tuvieron que operar. Bienvenido. Y que Dios te bendiga y que sigas así y puedas hacer lo que han hecho muchos pitchers. Y tengo después en el segmento mío el caso de Tom Young. Sí. La operación esa y lo que él hizo. Cómo empezó y cómo terminó. 26 años. Pero hay otra noticia que me dio Luján. Que hay un pitcher que lo operaron ahí. Es el primero en la historia.
Tú vas a hacer la historia eso
de que están en el Hall de la Fama. Ok.
Ok, ahora déjame decirte lo que hizo José Fernández. Lanzó 6 innings completos, batió un 7 hits. Por cierto, aquí en Miami nunca le habían dado 7 hits. Le hicieron 3 carreras limpias. Las dos primeras que tú narraste y un jonrón que le dio al venezolano este, ¿cómo se llama? Te lo voy a decir ahora mismo. Muchacho que juega. Blanco. Gregor Blanco. Que es el jugó, pensó jugando centerfield, después se pasó para el Ray, que batió hoy de 4-2, anotó 2 carreras, impulsó una. Este es un hombre que le batea casi 500 a los pitchers de los Marlins. Bueno, así que le 3 carreras y le dieron un jonrón que fuese. Salió con 4.50 de promedio de carrera limpia porque lanzó 6 innings nada más. Por cierto, ya cuando había terminado su trabajo de pitcher, le tocaba batear primero en el inning. Y el manager lo dejó batear. Y el comentarista dijo, ¿cómo no lo dejaron batear? ¿A quién va a traer de mi gente un tipo que el turno anterior mató un jonrón? Lo pusieron a trabajar y se ponchó.
Yo sé que tú lo viste igual que yo. Y entonces él parecía que él creía que el manager o el pitching coach lo iban a sacar. Y vino y se puso a hablar con el manager,
Sí.
Y lo dejaron pichar el próximo inning porque él venía a batear.
Exactamente. Porque él venía a batear.
Da gusto ver eso, sí, pero la noticia grande para mí, Rafael, no fue todo el juego, sino que el señor José Fernández no se lastimó el brazo y pudo regresar de nuevo por la puerta antes.
Yo sé, lo que pasa es que yo estoy viendo que está tirando hasta 99 millas por hora. Yo creo que eso, tú sabes, hay tantas historias de que se vuelven a lesionar. Por cierto, trajeron después a Mike Dunn, y Mike Dunn cada vez que sale forma un lío. A Mike Dunn no anotaron carrera. Él lanzó, nada más que sacó los 2 primeros outs y después dio 2 bases por bola con 8 lanzamientos. lo sacaron y pusieron muchachos este Caps, que es un fenómeno.
Ah, perdona, esto te iba a preguntar. ¿Tú viste qué clase recta el cap ese tiene?
Sí, pero...
Hubo un momento que se descontroló un poquito, pero sí, compuso con 3-2 no, tipos. Ya tiene una recta de 99 que el tipo... No, el bate ni lo pudo
ni
mover.
Lo pudo mover, pero le dieron 2 hits, uno de ellos fue un jonrón. Sí. Pero claro, es que él nunca había pichado más de un inning. Y lo tuvieron que traer de relevo para que sacara el tercer out cuando Mike Don tenía ya 2 en base... Y entonces tuvo que meter el brazo y meterse y enfriarse y volver otra vez. Él no está acostumbrado a eso. Él está acostumbrado a salir en un inning, empezarlo limpio y terminarlo.
Y el caso es porque el pitcher que vino a relevar a José Fernández fue de un muchacho que pichea todos los días y ponchó los 2 primeros bateadores, después dio 3-2 y dio un bolazo. Y entonces tuvo que venir este muchacho a pichar.
Eso es lo que acabo de decir ahora mismo. El caso es que Cap vea vino y tuvo que pichar entonces el otro inning también. Y ahí fue donde...
Que él no está acostumbrado
a eso. No está acostumbrado. Sí. Y le metieron una carrera y batearon 2 hits. Y entonces vino Ramos y, como digo yo, remoje primi tiende. Agarró los 3 que vino y fuera. No ponchó ninguno Ramos, por cierto. Pero sacó los 3-1 atrás del otro y salvó su juego número 12. Caín, como estábamos hablando, pichó 5 innings, le batieron 7 hits, le hicieron 5 carreras, fueron limpias. Pero es que dio 4 bases por bola. Ponchó a 2. Así que salió con 9 de promedio de carreras limpias. Bueno, eso fue el juego de
hoy. Y los Marlins le pasaron la escobita al equipo, a los campeones de la serie.
A los campeones, ganaron 3 juegos.
3-3.
Y a Denny Chavarría, que está bateando de tercer bate, batió de 4-2 hoy. Pero no solo batió de 4-2, se ponchó una vez. Pero al mismo tiempo, dio el otro lado que sacó fue un batazo que lo dieron con la espalda contra la cerca. A ver, se ponchó una vez, sí. Batió de 4-2 y anotó una carrera. Echevarría está bateando 2.89. Así que fue la labor que hicieron este muchacho hoy. A ver, hay otro juego que terminaron hoy, Guajiro. El equipo de Cleveland le ganó al de Tampa en 10 innings y con un marcador de 5-4. Este juego lo ganó Shaw, tiene 1-1, lo perdió Cedeño, también tiene 1-1, y lo salvó Allen. Vamos a ver si ahí... Bueno, aquí ya no hay... Limpiaron los cubanos aquí en estos dos equipos, no tenemos a nadie. Hay quien hizo algo fuera de lo común, tampoco hicieron nada a nadie. Así que para destacarlo. Así que vamos a movernos para otro juego de los que han terminado hoy. El equipo de Pittsburgh le volvió a ganar a Detroit 8-4.
¿Okay? Perdieron la serie completa.
Sí, señor. 8-4. Aquí vamos a ver qué hicieron los cubanos. Bueno, pues tu jugador, que no es cubano, tu jugador favorito a la segunda base, King, le bateó de 5-3, impulsó una carrera y anotó una. A ver qué hizo. Miguel Cabrera batió de 2-1. Víctor Martínez, designado de 5-0. Césped de 4-0. Julito Martínez, a ver, metió otro jonrón. Metió un jonrón, impulsó 3 carreras, anotó una. El número 21.
Y el otro que batió fue Iglesias.
Iglesias batió de 3-2. Sí, anotó una. Está bateando 3-24.
Se ha mantenido hoy bastante, ¿sabes?
Sí, señor, 3-24. Julito Martínez ha subido el promedio. Está bateando 2-81. O sea que... A ver quién tiene.
Tienes ahí las cajeras que ha empujado Julito Martínez.
Porque... Sí, como no, espérate un momentico, yo te lo busco rápidamente. Bueno, no tan rápidamente porque no las encuentro. Martínez ya tiene 51 carreras empujadas.
Son números grandes, ¿sabes?
Sí, está para 100 carreras empujadas, ¿sabes? Ok, vamos a ver otro juego. Por cierto, este juego lo ganó Liriano, nos dijimos. Lo ganó Liriano, que tiene 5-6, lo perdió Ryan, tiene 1-2, y Melanco salvó su juego número 25 de la temporada. Vamos a otro juego. Los Cachorritos de Chicago le ganaron a los Mets con un marcador de 6-1. Lo ganó Arrieta, tiene 8-5, lo perdió DeGrom, el que fue el novato del año, el año pasado, tiene 8-6. A ver quién se destacó aquí. Bueno, Starlin Castro, que está bateando de primero con los Cachorros, batió de 5-2. A ver. Y de 5-2 también batió el receptor Montero. Los Mets, en los menos hay nadie que haya hizo nada, en realidad. Nadie se pasó de uno. Bueno, anotaron solamente una carrera, así que... Bueno, esos son los juegos que han terminado hasta hoy. Déjame decirte cómo están los otros. Milwaukee le está ganando 4-2 a Filadelfia en el tercer inning. Texas y Baltimore en el primer inning están 0-0. Boston le está ganando a Toronto en el primero 5-0. Washington y Atlanta están 0-0 en el primero. San Diego y los Cardenales 0-0 en el primero. Y el otro juego, que va a ser Minnesota y Kansas City, empieza a las 8:10. Después, más tarde, 9:40, Colorado con Arizona. Y a las 10:05 está Seattle con Oakland. Esos son la gente que están hoy. Así que eso es lo que ha pasado.
Déjame decir también a los fanáticos que ahí todo el mundo estaba esperando que Nick Martínez ganara. Pichó tremendo juego otra vez y perdió. Le hicieron 3 carreras. Ponchó a 5 y ahora tiene 5-5. Los últimos 3 juegos lo ha perdido. Echó buena pelota y el equipo tuvieron las bases llenas en el noveno inning y no hicieron nada y perdieron. Le hicieron 3 carreras y dio 2 bases por bola y la efectividad ahora de 3.42.
Fíjate que hay una estadística muy interesante que estaba por darla. Los Cardenales están teniendo la carrera, a ver cómo pongo, la temporada donde menos permiten anotaciones del equipo contrario en los últimos 100 años. Oye, estamos hablando de algo
serio. Fácil, pero eso no es tan fácil, ¿sabes?
Exactamente, es que la defensiva y picheo que tiene en los últimos 100 años no han tenido un equipo que le hayan anotado menos que lo que le han anotado a este equipo. Estamos hablando de algo muy serio.
Estamos hablando de cantidad, porque eso no
un
vaya.
Siglo. Sí. Un siglo. Eso es lo que tiene la pelota, Guajiro. Que en otro deporte te hablan la gente de una historia muy larga de 20 años. La historia del béisbol, tú dices, bueno, fulano de tal que jugó hace 102 años, y entonces están los números ahí de 102 años. El único deporte en el mundo que
sí,
es así.
Señor.
El deporte del fútbol será el más popular del mundo, lo que sea, pero fuera de 30, 40 años, tú no sabes qué es lo que pasaba nunca.
Sí.
Y no tienen forma de llevar las estadísticas, porque eso, imagínate, es un grupo que los juegos terminan 1-0, 0-0. ¿Y qué es lo que hacen? Dando patadas. Lo único que te importa son los goles. Ahí no hay asistencia más nada. ¿Qué más vas a apuntar tú en el fútbol? ¿Tú sabes? Esto está lleno de estadísticas y cosas. Y es una cosa interesante, sobre todo las personas de la cultura nuestra, los cubanos. Cuando yo era muchacho, mi padre era un fanático de la pelota y jugó pelota. Bueno, como al nivel que la jugué yo también. Pero eso, era un estudioso de la pelota. Y él te decía, ok, como nosotros éramos fanático de La Habana, de los Leones de La Habana y los Cardenales de San Luis. Y él te entraba y decía, ¿cuánto batió Mucho hoy? Y yo le decía, batió de 4-3. No, pero de 4-3, ¿qué batió? Yo lo batió un tubé y empujó una carrera. Y así, yo tenía que saberlo.
Sí.
Y entonces cada rato me tiraba una curva de esa, de que, ¿cuántos juegos ganó Luque en el 27? Y yo, no, había que saber. Entonces,
¿fueron 27 pues, los que ganó?
27 ganó el 27. Y fue champion pitch en juego ganado y en efectividad. ¿Ok?
Ahora que tú a los 27 juegos, eso fue un tiempo, fue el año 10-11, pero después DC Dean ganó el 30.
Sí.
Y vino un loco que nadie sabía que era Pichi.
McLean.
Y gana 31 juegos.
Sí, con
el Detroit.
Fue
qué cosa más
grande. De 30 juegos.
Después se volvió loco, se hizo músico y bueno, se desapareció.
No, sí. Primero engordó como 500 libras. Sí. ¿Tú te acuerdas de las fotografías del tipo? Sí. El tipo pesaba 500 libras. Sí. Y entonces, y borracho, y medio delincuentón, y estuvo preso. El tipo era un
desastre. Y ese fue el año que el primer pitcher latino en llevarse un sayón fue el cubano que empató con él, Miguel Cuella. Sí. Que si no hubiera sido por la barbaridad de Danny McLean, Cuella se lo llevaba solito.
Que fue el único año que lo hizo.
Porque la efectividad mejor, pero tú sabes lo que es ganar 31 juegos.
Sí,
pero el pitcher que había ganado 8 y 10 juegos, porque el bárbaro era Mickey Lolich ahí.
Sí, sí, claro. No, y fue el único pitcher que ganó 30 juegos. Claro, había una rotación de 4 pitchers nada más, güey. En la época tuya empezaste, había 4 pitchers nada más.
Bueno, entonces, por esta noticia también la tengo yo. Hay un señor cubano aquí en Miami que se llama Andrés Salgado. Hice una promesa que no me pelaba ni me afeitaba hasta que el señor José Fernández no dijera que iba a regresar. Y aquí está, ahí lo están pelando.
Sí. ¿Tú sabes que eso es una forma?
Así que, y está José Fernández ahí al lado de él. Eso fue ayer. Y salió hoy en la prensa en colores la fotografía esa. Dice aquí, el piche José Fernández está observando cuando el barbero del equipo de los Marlins, deja ver el nombre, se tiene un nombre.
Sí, claro.
Hugo Tandón, dice que el señor Fernández se pela con él, pero se pela distinto a este señor. Y ahí sale la fotografía en color. ¿Estás mirando eso? Mira eso,
muchacho. Te iba a decir que vi un reportaje que José fue que hizo los iniciales cortes, le peló con una máquina.
Sí. Y entonces, la bolsa de Carrillo.
Sí, sí, entonces es un fanático que dijo que no me iba a pelar o hacer nada. Era un tipo que era calvo. Sí. Y normalmente estaba pelado, y entonces parece que iba a dejar todos los pelos crecer, la barba y todo eso, y entonces hizo eso hasta que regresó. Y ahora se ha puesto una venda, algo en el brazo, hasta que llega Stanton, no se lo quita. Ay, o sea, tú es uno de esos fanáticos que...
Es muy probable que la mujer lo vote, tú sabes.
Oye, Carrillo, tú no puedes averiguar cuántos fanáticos había hoy, por favor.
Y yo sé que hubo un día especial donde había muchos niños, porque era un día de campo, entonces muchos de ellos fueron, y también había un día especial donde la gente mayor los niños le daban las entradas gratis, y era un día como para tratar de llenar el estadio lo más que pudieron, ¿no?
Sí, porque a las 12 del día aquí en Miami la gente está trabajando.
Sí, está trabajando,
y eso es otra cosa, la gente está trabajando, porque este es un pueblo, un país de trabajo. Aquí es al duro sin guantes.
No, yo le pedí aquí a los jefes, pero es que no había forma de llevar gente al estadio, porque todo el mundo, también como hay gente que se han ido, pero íbamos a tratar de cubrir el juego, pero no era posible.
Muy bien, vamos a seguir, ya estamos en la recta final de la primera parte del programa. Y dando cosas, y hoy evidentemente, pues, José Fernández, el día de José Fernández, como dice el Guajiro. Hay una cosa, una noticia aquí que le va a llamar la atención al Guajiro. La revista de ESPN, o sea, no la de televisión, ellos tienen una revista de papel, ESPN, va a tener una sesión en que van a salir peloteros, basquetbolistas, deportistas de todo tipo, hombres y mujeres, fotografiados desnudos en la revista. Y la pelota entre las luces y sombras, y la forma que lo pone, pues va a ser discreta la fotografía, no se va a ver nada que no tenga que verse. Y el primero que va a salir desnudo en la fotografía es Bryan Harper, el pelotero, el right field de los Nacionales. Que a ti te cae también.
¿Va a ser el primero?
El primero. Así que a ti que vestido te cae mal, te podrás imaginar lo mal que te va a quedar desnudo.
Dicen que hubo 32,000 personas. No sé.
Eso es que pagaron.
Eso es lo que pagaron.
Porque el Miami Herald estaba dando tickets de gratis. Si tú lo ibas a buscar, y había un restaurante de un cubano en la calle 8 que vendía pollo frito, que sí, todo el que fuera y compraba 10 raro. Pesos le regalaba 2 tickets.
Sí. No, y además tienen la cosa esa que si tú tienes más de 55 años te dan un descuento porque te pones arriba en el... Muy bien, dice Omar Martínez que vamos a hacer el intermedio y vamos a obedecerlo, así que nos vemos en un ratico. Bueno, Guajiro, vamos a hablar de básquetbol.
Me alegro mucho que hable de básquetbol. Hay muchas, hoy tienes cantidad de cosas.
Sí, entonces yo te voy a arrancar y te permito que me preguntes hoy. No está la calle que te manda a callar. Te dice, oye, me da, se acabó el tiempo. No, sí, el tiempo es una hora. Bueno, decirte primero, ayer fue el primer día de agencia libre. Y hubo oferta, está sentado bien tú ahí cómodo, ¿verdad? Por 1.400 millones de dólares, si lo suman las ofertas que fueron ayer. Uno firmaron y otro está negociando.
¿Billete americano?
Es de los verdes.
¿Verde?
Son verdes, sí, por un lado, sí. Verdecito, pero el otro lado tiene parte negra y parte verde. Y ahora vienen con cositas rosaditas y cosas esas también que no habían antes. Están cambiando los billetes porque no lo falsifican. Bueno, 1.400 millones de dólares en oferta. ¿Sabes qué estamos hablando? Entonces, eso fue una cosa que se hizo ayer por la noche, y yo estuve sumando, pero ya a hoy se desfastidió eso, pues siguieron firmando gente. Hace dos días yo di una lista de lo que yo considero son los 10 agentes libres más importantes que hay. Bueno, de eso, la mitad han firmado ya. Hace tres días que lo di, ya tres, y la mitad lo han firmado.
Cuando tú dices los 10 son los mejores.
Los mejores, los más codiciados.
¿Eso van a coger un buen billetico?
No, no, esa gente lo que gana es una cosa grosera. Bueno, te voy a hablar un poquitico, por ejemplo, de los Cavaliers. ¿Okay? Los Cavaliers han firmado a Kevin Love, que volvió. La gente decía, ¿vendrá Kevin Love? Bueno, Kevin Love volvió. Y le dieron un contrato de 5 años y 110 millones de dólares. ¿Ok? Firmaron a Tristan Thompson y a Evan Shorter. Entonces, cuando tú sumas esos tres contratos, es un cuarto de billón de dólares. 250 millones de dólares. Estos son tres. Todavía, ahí no está el contrato de LeBron. ¿Ok? Y además, no han firmado a G.R. Smith, uno flaco que tiene unos tiros de tres puntos, que tienen que firmarlo también. Todavía no está ahí. ¿Ok? Y es muy probable que firme también a Brendan Haywood. Eso quiere decir que los Cavaliers van a pagar una multa. Que como
eso
dijo...
Eso de lujo, wey, igual que los Yankees. Los Dodgers es el que más pagó el año pasado, ¿verdad?
De la pelota.
Sí.
De la pelota. Este es en basquetbol. Esto es una cosa, yo no sé cuánto van a pagar a esta gente. Sí. Y no sé, en realidad, cómo el equipo va a aguantar el palo ese. Por eso cuando me estuvieron preguntando ayer, que, no, porque se presentó el padre de Dwayne Wade en una conferencia de prensa con un traje, una camisa de los Cavaliers, como para decir que Dwayne Wade se iba para allá, para Cleveland con LeBron. Y Dwayne Wade estaba, antes de ayer, en la Bahama, de fiesta con LeBron. Los dos se fueron a la Bahama. A eso es que está negociando para irse para Cleveland. Yo ayer saqué la cuenta y te dije, ¿y con qué le van a pagar a Dwayne Wade? Porque ya ellos están pasados ya. Dwayne Wade le pagaban aquí 16 millones. Tienen que pagarle en otro lugar más de 16 millones para que se vaya. No 17 ni 18.
La pregunta es, porque tú tienes bastante tiempo, él no está a la calle aquí, ni de mí, nosotros tenemos tiempo para hablar de basquetbol más.
Hey.
Ahí tú no tienes esos 10 al rey.
No está todavía.
Pero ¿cuánto quiere ese hombre? Dice que quiere ganar más que todo el mundo.
Bueno, sí, para ganar más que Kevin Love tiene que ganar, te voy a decir cuánto, más de 22 millones de dólares al año. Que es lo que gana Kevin Love, que juega con él.
¿Okay? Y este que firmó con los Heat, tú me dijiste que van a ser como 18 al año, ¿no?
Ese, vamos a hablar de Heat ahora.
Firmó por 90 millones.
90 millones por 5 años. Goran Dragic, el armador que ellos consiguieron un cambio el año pasado. Son 18 millones al año. Y Dwayne Wade, anunciaron hoy, todavía no es oficial, que firmó por un año con el Miami Heat. Y firmó por 20 millones de dólares. No necesito refrescarle a los oyentes lo que quería Dwayne Wade y lo que le estaba ofreciendo el equipo de Miami Heat.
Estaba buscando un contrato de 4 o 5 años, ¿no?
de 3 años. Dwayne Wade tenía un contrato que terminaba este año y le pagaba este año $16 millones. Pero él tiene una cláusula en el contrato que se puede ir de contrato y renegociar el contrato. Y entonces él renunció al contrato por la cláusula esa, optó por salirse del contrato y le dijo al Heat que quería 3 años y $20 millones cada año. El Heat le dijo no. Nosotros queremos que tú termines el contrato, ganes $16 millones este año y date un contrato de 2 por $10 millones cada año. Hay una diferencia bestial entre esas dos propuestas. En el programa, esta mañana, en el noticiero con Margarita Rojo, le dije, bueno, yo creo que ellos le van a pagar más que lo que le han ofrecido, pero ellos no le pagan $20 millones por 3 años. Eso no se lo va a pagar. Por una razón muy sencilla. Porque nadie se los va a pagar. El que más le puede pagar es el equipo del Miami Heat. Y Margarita me preguntó, ¿y tú crees que se quede? Yo creo que sí se queda. No solo se queda este año. Don Wade se va a quedar el resto de su vida en Miami. Va a tener el año que viene, vamos a irnos al contrato de hoy, lo que están diciendo, que te digo que no es oficial, es que ya le aceptó un año de $20 millones. Quiere decir que al final del año que viene va a negociar otro contrato. Pero es que al final del año que viene, el tope salarial de cada equipo no son 60 millones, son 80 millones y hay más dinero. Y es lo que le van a poder pagar más. O le van a poner un contrato. Y yo creo que el futuro de Dwayne Wade, hablando de él, es que ellos le van a dar un contrato de 2 o 3 años el año que viene, cuando termine este año. Y le van a dar un trabajo en el Heat para el resto de su vida, ganando a lo mejor $3 o $4 millones, para que sea Dwayne Wade. Más nada, no tiene que hacer nada ahí. Como parte, como está Alonso Mourning. Alonso Mourning terminó con el Miami Heat.
Israel se ha quedado un poco callado con el caso de este muchacho de Wade, ¿no?
Bueno, está callado para que...
Ayer ya no habló nada de eso.
No, porque estaban negociando con él, pero los vistos no estaban hablando, estaban sacando cuentas.
Porque el dinero no es de él. Él es el que lo ofrece y firma, pero el dinero no es de él, es del naviero ese, ¿cómo se llama?
De Mickey Harrison.
Sí.
No, el dinero no es del equipo.
Ese que tiene el billetico, ¿no?
¿Quién?
Tiene el billetico el dueño de los hijos.
Mickey Harrison. Miguel Anso, yo creo que es el hombre más rico de la Florida. Miguel Anso debe tener no sé cuánto, 10 o 12 billones de dólares, con B. Lo más bonito es que toda la fortuna de ellos la han hecho el padre y él, el viejo Ted Harrison y él. El viejo Ted Harrison empezó con un barco viejo aquí a llevar pasajeros.
¿Y tú viste cuando ganaron aquí el trofeo ese grande con el orgullo que lo cogió, lo abrazó y lo besaba?
Ese es el mejor dueño.
Como disfrutó ese hombre.
Ese es el mejor dueño de la NBA, el mejor de todos.
Sí, tiene que ser porque se ve con el amor propio que él...
Exactamente.
Como abraza a los peloteros.
Mira, yo tengo que hablar, que acuérdate que yo fui uno de los que construyó, mi compañía construyó el Miami, la arena donde juega, el coliseo donde juega el Heat, el American National Arena, que lo construyó los Heat. Okay. Y yo negocié con ellos. Ese individuo, para él el equipo es algo como si fuera un familia. ¿Tú sabes quién es el gerente general de ese equipo? Del equipo de Miami Heat.
Sí.
El presidente es Pat Riley. ¿Pero quién es el gerente general? El tipo que empezó trabajando en el equipo, llevando las películas. Okay. Y ha subido a ser el gerente general. Después de 15 años trabajando ahí, el hijo de Mickey Arens. O sea, el hijo de Mickey Arens es el administrador de ese equipo. O sea, ahí están metidos ellos de verdad. Entonces, para que sepa la fortuna de Mickey Arens, el 72% de todos los barcos de pasajeros del mundo son de Mickey Arens.
Son de él.
72.
Es 72. Una bobería, ¿no?
Claro, porque toda esa compañía que tú ves... el Conner, que tienen los Queen Elizabeth, Queen Mary, la línea C italiana, todas esas son propiedades de Carnival, que es la línea, que por cierto la esposa de Pepe Lacayo trabaja con Mickey Arnson.
Déjame decir, los fanáticos de este señor, cuando él sale de la fotografía de él, porque tiene un pelo que le tapan las orejas, un pelo, tú sí, sabes, sí. Y entonces tiene el pejuelo. Y el día que cogió el trofeo ese, se le cae el pejuelo y alguien lo fue a coger y le hizo así, déjale el pejuelo ese, y le salva el trofeo. Sí, sí. Pero el pelo de él, que tiene un pelo, no muy canoso, pero bastante pelo, no se afecta bien, ¿no?
Mira, cuando estaban discutiendo para hacer la arena ese hombre venía. Y se sentaba con la gente del condado, de la ciudad, con nosotros que estábamos para construirlo. Y se, ahí a veces tú estás discutiendo con los planos en el piso y el tipo se sentaba en el piso contigo. Y si hacemos tal cosa, y la gente le decía, no, Mike, eso no se puede hacer. Porque, bueno, porque hay un problema estructural, decíamos, esa cosa. Y el tipo ahí como un niño, ¿ok? Es un individuo y trata muy bien a la gente de él, los que trabajan con él. Y Alonso Mourning, que fue una estrella, que es un individuo que yo admiro tremendamente por razones personales, porque le trasplantaron un riñón y jugó 2 años en la NBA con un riñón trasplantado. Se quedó con el equipo y es asistente al presidente para obras de caridad, para todas las cosas, representa en el draft a la... Trabaja con ellos para siempre. Yeah. Que por cierto, Alonso se mantiene, que parece que está jugando, ¿tú lo has visto cómo está? Está en unas condiciones que se cuida muchísimo, ¿no? Porque tiene sus problemas de salud.
Perdona, antes que se me olvide, yo cuando tú estás hablando eso, Mourning, tiene una...
¿De quién tú crees que estoy hablando?
Pero el que es el presidente del equipo.
No. El presidente
Alonso
del equipo.
Alonso Mourning.
Alonso Mourning es asistente de el presidente de Pat Riley.
Porque yo vi una entrevista que él estaba hablando de él y decía que él estaba seguro que nosotros vamos a quedarnos con él, hablando de Wayne, ¿no?
Claro, porque él es un ejecutivo del equipo.
¿Sí?
Y él estaba ahí, era la estrella cuando llegó Dwayne Wade siendo un muchachito de la universidad. Él es el tipo que le dio tal cosa, el que le ha dado clase, el que le está dando clases a Wade Sayer, el muchacho joven en centro. El que está dándole clases a Alonso Mourning, que fue un centro tremendo.
Qué bueno, ¿verdad?
Sí, fue primero de la Universidad de Georgetown en Washington, en el área de Héctor Carrillo, y las joyas que le llaman a la gente de Georgetown, y después vino para Miami. Tuvo un año nada más con los Knicks y después regresó de nuevo. Así que bueno, mira, de la gente que han firmado últimamente, para dejarte hablarte un poquitico, tienes más que hablar en tu segmento, ¿no? Aparte de lo que estaban hablando de los Cavaliers, que te dije que se han gastado dinero, Monta Ellis firmó con los Pacers de Indiana por 4 años y $44 millones. Esa es la lista de 10. Paul Millsap va a regresar con los Halcones de Atlanta. Oye esto, 3 años, $59 millones. Eso está en la lista de los 10 que yo les puse que volvían. ¿Ok? Tyson Chandler, que era el estuvo con los Knicks, estuvo con Dallas primero, pues va a jugar con los Soles de Phoenix con un contrato de 4 años, $52 millones. Este gana menos. Y el viejito Paul Pierce, ese está, Paul Pierce tiene 37 años, jugó con los Celtics de Boston mucho tiempo, después jugó con los Wizards el año pasado y ahora acaba de firmar con los Clippers de Los Ángeles, donde está Doc Rivers de coach, que era el coach de él en Boston. Está firmando por 3 años y $10.5 millones. Eso es lo único que le está, pero tiene 37 años, no me acaba de jugar 10 minutos por ahí nada más cada juego, pero todavía este tipo tiene un aro que de tiro de 3 puntos, es un fenómeno. Pero lo que no puede jugar ya el tiempo que jugaba antes, porque ya no tiene piernas. Porque si 37 años un pelotero es bastante, en un jugador de basquetbol es un anciano con 37 años. Bueno, Guajiro, eso es lo que tenemos en basquetbol. No sé que usted tenga otra pregunta. Hoy le hemos dado mucho espacio. Vamos contigo, Guajiro.
Bueno, este chino lo tengo yo atravesado ese día. Déjame decirle que el caso de las operaciones ha existido mucho tiempo, pero el triunfo ha sido de Tommy John, porque cuando él firma con el Chicago White Sox, teniendo 20 años, en el 63-64, en el 65 lo cambian para los Dodgers, para Los Ángeles Dodgers, y ahí tiene hasta el 71, y el 74 se lastima el codo. Y en esa época, la gente dice, bueno, Sandy Koufax había tenido un problema y él lo resolvía con hielo. Era bursite que tenía. Pero el caso de Tom Young no podía pichar. Y este señor lo para. Y el señor pierde todo el año del 74. El 75 regresa y con el equipo de los Dodgers. Y gana 10 juegos y pierde 10. Vaya, eso fue un éxito porque dice él que no tenía problema ya. ¿Qué pasó? Que en el 77 ganó 20 juegos y perdió 7. Y ganó 17 y 10 el próximo año 79. Pasa a los Yankees de Nueva York y gana 21 juegos y pierde 9 juegos. Lanzó en Grandes Ligas después de su operación 26 años.
Sí, señor.
No, pichó. No me hagas recordar 26 años, pero bueno. Ponchó 2.245 y solamente dio 1.256 bases. Participó en 3 series mundiales, en el 77-78 con los Dodgers y en el 81 con los Yankees de Nueva York. Y en esa serie ganó 2 juegos y perdió 1. Tom Young, una historia grandísima. Pero siempre hay un pero en este negocio. Hay un pitcher que fue uno de los mejores abridores y relevos, que ganó 100 juegos como abridor y 100 juegos como el equipo de Atlanta. Tom Small. Bueno, pues este señor se operó también de esa operación que se operó José Fernández y regresa al béisbol y ha sido el primero en la historia en ir a Hall de la Fama.
Sí, señor. El primer
y hoy en día es uno de los comentaristas mejores que hay. Hay que escucharlo.
Porque es un hombre muy educado.
Exacto. Sí. Y no se atraviesa en las conversaciones y deja que todo el mundo hable bobería y él pone sus puntos. Sí. Y este muchacho, le voy a decir una cosa. Hay muchos cambios en la vida que existen. El señor Lou Brock, los Cardenales cogen por un pitcher que más nunca pichó. Y Lou Brock se convirtió en uno de los grandes en la historia. Este señor estaba con el Detroit cuando tenía 20 años. Yo fui pitching coach de él, fui manager de él en Puerto Rico. Y él quería que yo le enseñara a tenor y Sparky Anderson me dijo que no. ¡Lo cambiaron! Y mira lo que pasó. Pasó a ser uno de los mejores pitchers en la historia de hoy. Pero bueno, vamos a felicitar a estos muchachos y especialmente un día como hoy a José Fernández por regresar. Y ojalá que no sea un Tom Young, pero que piche 12 o 14 años. Porque hoy en día no es necesariamente. Yo pienso que este muchacho pichó tantos años buscando ganándose 20 o 30 mil pesos al año. Hoy en día son millones, millones y más millones.
Claro.
Usted llegó a Rafael García Toledo dando el basquetbol de los millones. Yo estoy erizado. Pero bueno, y otra noticia para terminar. Felicidades allá en Santa Clara al abuelo. Y no moleste tanto a este muchacho porque lo están molestando demasiado. Los Dodgers firmaron un pelotero cubano por 16 millones de dólares. Yadier Álvarez. Y hay un señor que se llama Julito Martínez, que todo el mundo está loco con él, con 17 años. Están los Dodgers, están Los Ángeles, está el Detroit, están los Yankees y el equipo de los Cubs de Chicago interesado en un muchacho que se llama Julito Martínez.
También igual que el de
Javier. Esa es la familia de otro. Bueno. Y la otra noticia para terminar es triste. Triste y me da pena. El Club Universitario de los Estados Unidos, ¿recuerdan que se fue el mejor pelotero de ellos hace 2 días? No desertó, eso es la palabra del ejército, él se fue, se asiló.
Le dio la gana. ¿Eh?
Y entonces, el Club de los Estados Unidos, los muchachitos colegiales le metieron 0 hits, 0 carreras a la selección que va a representar a Cuba en los Juegos Panamericanos en Toronto. Así que 0 hits, 0 carreras. Y con eso los dejo para que sufren un poquito. Así que felicidades de nuevo, Rafael, a José Fernández, y muy que bien. Siga pichando como lo ha hecho hasta ahora.
Muy bien. Bueno, Guajiro, tengo una noticia policíaca aquí. Siempre, sobre todo cuando en el noticiero Margarita Rojo siempre me pregunta, ¿a quién se llevaron preso de la FIFA hoy? Bueno, hoy no se llevaron preso a nadie, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado ante las autoridades suizas la petición de extradición de los 7 responsables de la FIFA. Bueno, hasta este momento son 7, pero eso es lo que viene para atrás, es un rosario. Detenidos en este país desde hace 5 semanas. Los tipos están en cana. La petición formal llegó el miércoles, o sea, es ayer, al Ministerio Helvético, según indicó este en un comunicado emitido el jueves. La demanda de extradición se basa en las sospechas fundadas de que estos dirigentes y empresarios de compañías con las que colaboraban participaron en una red de corrupción que permitió el pago de más de 100 millones de dólares en soborno. Porque tú sabes cómo vieron los millones por el lado aquí. Los ladrones también se llevan millones, cientos de millones de dólares, ¿sabes? El 1 de julio, la Embajada de Estados Unidos en Berna transmitió a Suiza los pedidos de extradición en los plazos previstos por el Tratado de Extradición entre los dos países, así indicó el Ministerio Suizo de Justicia. Dice, según las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York, los 7 altos dirigentes de la FIFA recibieron de representantes de medios deportivos en empresas comerciales en el ámbito futbolístico millones de dólares en cada caso, a cambio de conferirle los derechos de transmisión, comercialización y auspicio de torneos de fútbol en Estados Unidos y América Latina. Para el Ministerio Helvético, estos actos de corrupción acordados y preparados en suelo estadounidense también fueron el objetivo de transacciones a través de bancos estadounidenses, razón por la cual la justicia de Estados Unidos decidió abrir un procedimiento sobre este caso. En los últimos días, los ex dirigentes futbolísticos podrán pronunciarse ante la policía cantonal de Zúrich en relación a la demanda de extradición de la que son objeto. En Zúrich se dividen los municipios, se llaman cantones, y cada uno es casi medio independiente. Cada uno tiene su ley, parecido a los estados de Estados Unidos, aunque en territorio Suiza es un paísito pequeñito, ¿no? Tras su detención ocurrida el pasado 27 de mayo en Zúrich, donde asistían al Congreso Anual de la FIFA, 6 de los dirigentes rechazaron aceptar voluntariamente la extradición y uno que sí la había aceptado cambió luego de opinión y se opuso igualmente al procedimiento. Una vez que los detenidos hayan sido escuchados por la policía, ellos y sus abogados tendrán 14 días para tomar una posición definitiva, es decir, si aceptamos la extradición o vamos a pelearla. Ese plazo puede prolongarse 14 días adicionales, pero únicamente por motivos muy serios. A continuación, las autoridades de justicia suiza decidirán, en base a los pedidos de extradición recibido y la audición de los detenidos y las posiciones de cada uno, si se concede o no la extradición. Pero aquí los casos estos están bastante claros porque tienen testigos y tienen cosas grabadas y esta gente yo creo que se van a pasar en la sombra mucho tiempo. Aparte de que tienen que estar devolviendo plata. ¿Okay? Y hay uno ahí que llegó y devolvió 100 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto tú te robaste para que devuelva 100 millones de dólares? ¿Es loco? Bueno, dice...
Oye, a los fanáticos, mañana no llamen porque es un programa que está grabado. A las peñas, por favor, no llamen.
Muy bien. Llegamos al final de la edición. Nuestro productor es Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido es Osmar Martínez. Y hablamos con ustedes...
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.